Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más aquí de Fórmula Gol. Aquí estamos un lunes, ya casi finalizando el mes de octubre y ya estamos cerquita del mes de noviembre. Voy a repasaros a lo que ha dado el fin de semana futbolístico. El Sporting de Huelva, bueno, pues las chicas de Antonio Toledo cayeron derrotadas en casa este fin de semana, 0-2 ante la Real Sociedad, y es que falta el gol. El Sporting de Huelva solo ha marcado un gol en lo que llamamos de competición y así es imposible no solo ganar partidos sino sumar puntos. Lo mejor es que los resultados bajos sigan acompañando y el Sporting tiene un colchón de 3 puntos por encima del descenso. A ver si llega ya a los goles este fin de semana otra vez y el Sporting vuelva a escapar de sumar los puntos necesarios para conseguir cuanto antes el objetivo de la salvación. En cuanto a la segunda federación, bueno, pues nos vinimos a de Granada con una alegría. El Recreativo de Huelva consigue una victoria por 0-1 ante el Firal Nazarí, justa victoria. Esta vez sí, el Recre jugó un buen partido en Iria Generare, fue mejor que el conjunto granadino y el Recreativo de Huelva sumó una victoria importante que le agupa a la cuarta posición en zona de play-off de ascenso. La verdad es que el equipo parece que si este sigue el camino, pues ya parece que las aguas han desnivelado un poquito en cuanto a las críticas del entorno del juego y del entrenador, y a ver si el Recre es capaz de sumar otra victoria para sí o sí afianzarse en la zona alta. Lo bueno además es que los 3 primeros se empataron, es decir, que el Recre ya ha recortado puntos a la primera, segunda y tercera plaza y ya no está tan lejos. El que no nos dio una alegría fue el San Roque de Lepe, que cayó derrotado en casa 1-2 ante Lucas Murcia y está igualado a puntos con el descenso. Se resiste la primera victoria como local en este inicio de campaña para el cuadro lepero. Hoy además hemos tenido el sorteo de la Copa del Rey y bueno, al San Roque de Lepe le ha tocado el Getafe, un rival de primera división, un poquito a FIFA porque estaba muy cerca el Atlético de Madrid o el Atlético de Bilbao, pero finalmente ha tocado el Getafe, pero bueno, es un rival de primera división y seguro que Lepe lo va a disfrutar. Y el Recreativo de Huelva le ha tocado el Burgos, equipo de segunda división que está tercero en la tabla, con ese récord histórico que tuvo el equipo burgalés de que no encajaba gol. Además va a venir el portero Caro de la Palma del Condado, al igual que Curro, que son todos de la Palma del Condado, y está la plantilla del Burgos. Sin duda es un partido muy atractivo también en el colombino. En cuanto a la tercera federación, bueno, pues el que nos está dando una alegría es el Bollos Club de Fútbol, el equipo de Mario, que suma la cuarta victoria consecutiva y ganó 1-3 al Antoniano y está cerquita de la zona alta de la tabla, hemos empatado puntos con el play-off. Los que nos preocupan son los otros dos de Huelva, el Cartaya y el Ayamonte. El Cartaya empató a 2 en casa ante el Conil. Puede ser bueno el empate, teniendo en cuenta que iba perdiendo 0-2, pero claro, ya no gana desde el primer partido, tampoco gana en casa. Y además entrar en descenso. Esperemos que llegue ya la victoria cuanto antes este fin de semana. Y el que preocupa también es el Ayamonte, que volvió a caer derrotado 1-2 en casa ante el filial del Córdoba y además con un penalti que se falló en los últimos minutos. No sabremos si habrá movimientos de banquillo en el Ayamonte, porque ya Jaime Díaz en sala de prensa comentó que dejó entrever que iba a dimitir como técnico. El Ayamonte a día de hoy no ha puesto nada de manera oficial. Estaremos muy atentos en las próximas horas por si se produce un cambio en el banquillo en el conjunto ayamontino. División de honor, se rompió la gran racha de la Palma Club de Fútbol, cayó derrotado 0-1 ante el Villafranco, pero sigue líder el cuadro de Cachola. Y el Moguer no pasó del empate a 1 en casa contra el Montilla. Sigue en descenso, pero está igualado puntos con la salvación. Las ligas de Huelva, bueno, pues en primera andaluza va como un tiro el pinzón de Rubén Negrete, que volvió a ganar 3-1 al Calaña. Le sigue los talones el filial del Recre, que ganó 2-0 al filial del San Roque. Tercero es el Aroche, que ganó 3-1 al conjunto. A ver si me acuerdo ahora mismo, que no me acuerdo, es normal que me falle con tantos resultados. Sé que ganó 3-1 el Aroche Club de Fútbol. Si uno de mis compañeros se acuerdan de aquí le ganó el Aroche. ¿Cómo? Al Cruceño, es verdad. Tengo aquí al portero del Cruceño y no me he acordado, es verdad. Le ganó 3-1 al Cruceño y cuarto es el Repilado, que ganó también su partido por 2-1. La zona, al Almonte, precisamente, el Almonte que ocupa zona de descenso. También el Bonares, que cayó derrotado 2-3 contra el Punta Umbría. Y el Canela, que cayó también derrotado 0-3 con el Rociana. En segunda andaluza va como un tiro la Olímpica Valverdeña, el equipo de Juan Carlos Camacho, que ganó 2-1 al Paterna. Le sigue el equipo de Jandro, que empató a 2 en casa con Hinojos. En la zona de playoff está el propio Hinojo, también los Rosales, que ganó 5-1 al Estrella, o el Triguero, que empató a 3 con el Campo Frío, o el Mazagón, que ganó 1-2 en Tarsi. La zona de descenso está para el Alosno, que le tocó turno de descanso, y el filial del Bollos, que cayó derrotado 0-1 con el Cortegana. Y en tercera andaluza, el líder destacado es el Herrería, que ganó 1-3 en Matalascaña, y es el líder absoluto porque lo ha ganado todo. 15 de 15 puntos lleva el equipo de Fran Rivero. La zona de playoff está para la Alacena y el Cerreño, que se enfrentaron entre sí y ganó el Alacena por 0-3. También se mantiene el filial del Rociana, aunque cayó derrotado 0-2 con el Gibraleo. Y también el Castillejo, que ganó 2-1 su partido. En cuanto a las llamadas telefónicas, bueno, pues vamos a hablar con Damián Ortiz, con Manolo Santana del San Roque de Lepe y con Fran Rivero, entrenador de Herrería. Vámonos ya con las presentaciones. Chema Martínez, jugador del Atlético Tarsi. Muy buena, Chema.
¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos?
Bueno, venís de una derrota este fin de semana. Sí, ahora parece que ha llegado la mala racha, ¿no?
Bueno, sabíamos que este año nos iba a tocar desde un principio a lo mejor una temporada un poquito atípica, un poquito dura. El equipo vuelve a ser muy nuevo. Llevamos 4 años desde que estoy en el Tarsi y los 4 años han sido completamente equipos nuevos. Pero vaya, cogimos una buena dinámica. Ahora sí es verdad que hemos pegado otra vez un pequeño pasito atrás, por decirlo de alguna forma. Pero la verdad que en dinámica general, bien. Sí es verdad que no nos acompaña un poco el resultado, pero en dinámica general, bien.
Yo creo que estáis callando un poquito de boca, ¿no? Lo digo porque se comentaba en verano.
Sí, la verdad que en verano empezó un poco también la pretemporada un poco baja de efectivos. También es verdad que había que convencer a algunas personas para que continuasen. También vení otros nuevos que tenían que aportar y que sumar. Oscar también, que es nuestro nuevo entrenador, trajo también varios compañeros, que bueno, al fin y al cabo empezamos siendo pocos y se fue formando un bloque que a día de hoy pues tiene bastante buena pinta, sinceramente.
Pues Chema, gracias por aceptar la invitación.
Muy tardío.
Adolfo, portero del Cruceño y entrenador del Marisma de la Leví, muy buena.
Muy buena, ¿qué tal?
Anda que no me acordarme de que tu equipo perdió una noche. Bueno, como anécdota, viene de una derrota el Cruceño, pero bueno, es que esto es muy largo todavía, ¿no?
Sí, claro, como más o menos como Chema, ¿no? Es un equipo prácticamente nuevo al completo, es un equipo que está llamado hasta arriba y ese es el único objetivo. Venimos de una semana de un poco de, digamos, de turbulencia y tal, pero nada empaña el grupo que tenemos, ni muchísimo menos, al revés, todo lo contrario. Lo que creo es que al final los resultados llegarán pronto, estaremos arriba en playoff, que es en zona de playoff, que es nuestro objetivo. Y nada, confianza plena en el grupo, que se desplazó para jugar en Aroche a las 11 de la mañana un domingo. Y nada, y es todo de valorar, ¿no? Porque al final somos personas que tenemos nuestro trabajo, que podíamos disfrutar los domingos con la familia o lo que sea. Y 14 compañeros se desplazaron hasta Aroche y compitieron con todo, ¿no? Y nada, ahí estamos, con el Alevín también igual, y disfrutando de la categoría, aunque es muy dura. Y nada, esperando también a ver qué tal se da esta semana contra el Betis, un rival duro.
Veremos a ver qué pasa. Gracias, Adolfo, por aceptar la invitación.
A ti.
Esta ha sido la presentación y nos vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues la última hora del decano, podemos decir que fue el sorteo, ¿no? Porque ha sido esta mañana, le ha tocado el Burgos, equipo de segunda división A. Bueno, estaba claro que al Rey que le podía tocar un segunda A, un equipo de primera federación, y bueno, por lo menos ha tocado un segunda división. A mí particularmente me hubiera gustado que le hubiera tocado el Málaga o el Granada, que hubiera sido muy atractivo, pero bueno, finalmente le ha tocado el Burgos, un equipo de la zona alta en segunda, y con jugadores onubenses en su plantilla, como por ejemplo el portero Caro, que tuvo el récord de imbatibilidad como portero, o también Curro. ¿Qué te parece que le ha tocado el Burgos, Adolfo?
A mí es un equipo, la verdad, que sigo, porque como soy portero y tal, pues también viendo el récord este de imbatibilidad me gustaba. Y nada, espero que el Recreativo tenga una buena oportunidad de demostrar a la gente que está capacitado para competir en cualquier categoría. Al final el objetivo es estar ahí entre los mejores, ¿no? Primera ref y segunda división. Y bueno, es una buena oportunidad para dar un pasito más en la Copa del Rey, que creo que es un rival que se puede sacar una tajada.
Ya nos está escuchando Damián Ortiz. Damián, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué valoración haces del sorteo, el Burgos?
Bueno, la verdad que no me gusta. No me gusta el emparejamiento porque evidentemente nos iba a tocar un rival de superior categoría, ¿no? Pero además nos toca un rival que está en un buen momento de forma, un rival muy incómodo, muy difícil de hincar el diente, un equipo muy muy serio, muy sólido defensivamente, y todos esos argumentos son argumentos que invitan a pensar que la sorpresa va a ser harto difícil de lograr. Personalmente hubiera preferido o un equipo con más atractivo, porque tampoco el Burgos va a llevar mucha gente a la grada del Colombino, o un equipo más jugón, en el sentido en el que a lo mejor el Recre, planteando el partido a la contra, podría hacerle daño, ¿no? Pero creo que nos ha tocado uno de los peores que nos podía tocar.
Bueno, pero ya hablaremos de ese partido, y quién sabe, el fútbol muchas veces nos trae sorpresa. Bueno, el Recre parece que ha mejorado en cuanto a resultado, ¿no? 2 victorias consecutivas y volvemos a la zona de playoff.
Sí, mejora en cuanto a resultados, no tanto en cuanto a juego, pero lo que es evidente es que la situación era apremiante y lo único que podía salvar a Bel del cese era, pues eso, 2 victorias consecutivas. Bueno, el equipo las ha conseguido con un juego más o menos gris, pero ahí están esos 6 puntos, ya no se los va a quitar nadie, y el Recre vuelve a donde como mínimo debe estar por todo lo que sabemos, ¿no? Por historia, por club, por afición y por presupuesto y por potencial.
Viendo cómo está el equipo en cuanto a juego, sin hacer nada del otro mundo, está como cuarto clasificado. Esto habla de cómo es la categoría, ¿no, Damián?
Sí, es que la categoría se presenta como una segunda vez, pero yo sigo en mis 13. Igual que el año pasado dije que no era una tercera división, sino que era un híbrido entre la tercera división y la división de honor, pues para mí la segunda federación es un híbrido entre la segunda B y la tercera división. Es decir, tiene menos nivel que la segunda B de toda la vida. Y se está demostrando, ¿no? El Recre no está jugando bien y fíjate dónde anda.
El año pasado no importaba el juego del equipo, pero este año parece que sí que importa, ¿no?
Sí, es curioso. No sé si eso sale del lado de los pro-gallegos, pero sí es verdad. El año pasado se jugó un pimiento, pero el equipo ganaba 1-0, 0-1, 1-0, 0-1 y estaba el 95% del recreativismo feliz. Este año no se ganaba y no se juega, bueno, pues era normal que esté el 95% del recreativismo infeliz. Ahora estamos ganando de una manera un poco, nada, más que poco, yo diría, nada brillante, y veremos a ver qué porcentaje de felicidad hay en el recreativismo. Yo desde luego no detecto que sea el 95% que había con Gallego. Las razones, bueno, son fáciles de imaginar.
Abel lleva dos victorias consecutivas, ya parece que esos posibles sustitutos que estaba buscando Daniel Alejo queda aparcado, ¿no?
Sí, de momento sí, claro, porque es que el fútbol es así, el fútbol no tiene memoria, no tiene ni pasado, ni tampoco tiene futuro, solo tiene presente, y la rabiosa actualidad del Recre es que ha ganado dos partidos y que ahora puede ganar un tercero frente al Cartagena B. No hay ningún motivo, por lo tanto, para pensar en que haya que buscarle un sustituto a Abel. Ahora, esto lo hemos visto, esto me recuerda mucho el caso de Víctor Muñoz, que también esquivó el cese con alguna decisión interna y con un par de buenos resultados, pero después el equipo volvió a las andadas y al final acabaron destituyendo.
O más reciente, ¿no? Alberto Monteagudo.
Sí, también, claro, Alberto Monteagudo también, sí, es verdad. Yo es que tengo lo de Víctor Muñoz porque me llamó mucho la atención. Estaba decidido totalmente el cese y al final una circunstancia de última hora lo evitó. Y luego resulta que el equipo ganó un par de partidos y entonces, claro, nadie va a cesar a un entrenador habiendo ganado dos partidos, ¿no? Yo espero que ese debate se aparque definitivamente, será una buena señal para todos, porque el Recre va ganando y sobre todo será una buena señal para Abel.
Lo que sí es verdad es que está generando debate, ¿no?, en la afición. No entendemos la suplencia de Peter y la titularidad de Laerte.
Que ha abierto tantos debates el propio Abel. Yo que pienso que perdió el rumbo el día del Betis. Yo creo que el día del Betis es verdad que es un resultado que hace mucho daño, no solo el 2-4, sino la diferencia que hubo en el juego. Pero creo que también el entrenador tenía que haber pensado que, bueno, el Betis Deportivo es un rival atípico en la categoría, todo el mundo tiene un partido tonto en la temporada y a lo mejor era ese y ya no te va a salir más. Y a partir de ahí un poco nos volvió locos a todos nosotros con el cambio de sistema, ahora que se jugaba con 5, ahora empezó a alimentar debates como el de Peter, por ejemplo, que nadie lo tenía como suplente y ahora ya no sabemos si es suplente o titular, así como el rol de varios otros jugadores. Y creo que exageró un poco la reacción a esa derrota y a partir de ahí el equipo fue perdiendo la identidad. Bueno, vamos a ver si estas dos victorias sirven para que recupere esa identidad, aunque lo cierto es que el míster, le digo, ha abierto debates como el de Peter que eran absolutamente impensables.
¿Podemos decir que Dopi es el mejor fichaje?
Sin ningún género de duda. Yo el otro día, o ayer, o anoche, ponía un tuit sobre Dopi, creo que mucha gente no lo entendió. Dopi venía para ser el suplente de Pablo Caballero. Y se está convirtiendo, al igual que pasaba el año pasado con Juan Delgado, en el máximo goleador del recreativo y en el hombre clave, ¿no? Sus goles nos han dado, además, muchísimos puntos, no son goles estériles ni goles de adorno. Entonces sí, claro, hoy por hoy Dopi es el mejor fichaje del Recre, sin ningún género de duda.
Hablando de otros jugadores, Pablo Caballero, como tú dices, se esperaba mucho más, ¿no? Parece que le está costando, o no sabemos si Dopi, porque también, como tú dices, le ha ganado de momento la titularidad, ¿no?
Yo esperaba mucho de Pablo Caballero porque además venía con muy buenos números de una categoría superior, pero no sé si el tema de aquella lesión en pretemporada, no sé si luego no le han salido las cosas y que bueno, que Dopi ha aprovechado muy bien la oportunidad para comerle la tostada. Es uno de los jugadores de los que se espera mucho más. Bueno, la liga es larga, ¿eh? Tendrá su momento seguro.
¿Eres optimista, Damián, de que podamos pelear por la primera plaza?
Siempre lo he sido. Yo es que sigo en mis 13. Yo no concibo otra cosa que no sea primero UCAN, segundo Recre, o primero Recre, segundo UCAN. No concibo otra cosa. son dos clubes muy potentes a nivel económico, son dos clubes que cuando llegue el mercado de invierno, si les hace falta, van a sacar los euros y se van a reforzar allí donde lo necesiten. Y la liga, insisto, es lo suficientemente larga como para que al final los Antequera, los Mar Menor, etcétera, 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 vayan para abajo y los transatlánticos como Luque y el Recre terminen arriba.
Hablando del Mar Menor, es importantísimo ganar este próximo domingo al Cartagena B para ir a Mar Menor a por todas, para demostrar que el Recre sí es candidato al ascenso directo, ¿no?
Siempre es importante ganar. En el caso del Recre en esta categoría, ojalá volvamos a verlo en primera división, allí ya no será tan importante ganar. Pero en esta categoría el Recre siempre está obligado a ganar todos y cada uno de los partidos. Así que este sigue siendo igual de importante que lo han sido el resto.
Por cambiar un poquito de tercio, parece que no está siendo una buena temporada para los equipos de Wii U Televisión, ¿no?
Bueno, la verdad que ya se intuía, ¿no?, que iba a ser difícil, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el caso del Ayamonte, lleva dos temporadas seguidas ascendiendo, dos temporadas de muchas más victorias y muy pocas derrotas, pero ahora pasaba de ser cabeza de ratón a cola de león. El objetivo es la permanencia, y cuando tu objetivo es la permanencia, lo normal es perder más partidos de los que ganas. Yo quizás lo que no me gusta del Ayamonte es lo mal que ha encajado Jaime Díaz, ¿no? Y no le echo tampoco la culpa al míster, ¿eh? Pero es una situación en la que, por lo que sea, no le ha entrado a mucha gente, mucha afición del Ayamonte, y está generando una situación un poco tensa que no sé si incluso puede llevar a la propia dimisión del técnico, ¿no? Luego el Isla Cristina es un proyecto totalmente distinto al del año pasado, un proyecto más barato, un proyecto con mucho menos nombre, con más juventud. A mí es un proyecto que me gusta más, la verdad, que me gusta más. Creo que se está construyendo un equipo pensando en ascender en 2-3 temporadas, gente muy joven, más gente todavía de la casa, de Isla Cristina. Se ha recuperado un fenómeno como es Aranda, que es una maravilla verlo jugar. Y va a ser difícil que el Isla pelee este año por las cuatro primeras posiciones, pero estoy convencido de que lo hará la temporada que viene. Y luego el Canela, bueno, pues el Canela es que ha hecho un equipo totalmente nuevo, solo quedan tres futbolistas, todos los demás son nuevos, la mayoría vienen de categorías inferiores, o incluso creo que hay 9 futbolistas que vienen de no jugar el año pasado.
Sí.
Eso necesita un tiempo, o sea, que es imposible que ese equipo funcione ya. Entonces, bueno, pues es lo mismo, toca también sufrir mucho porque el objetivo es la permanencia, pero yo confío en que si hay paciencia, en la segunda vuelta el Canela va a dar otra imagen, va a ser muy competitivo y va a pelear hasta el final por lograr la permanencia.
La última, has comentado lo de Jaime Díaz, no sabemos todavía si ha dimitido, ¿no? El Ayamonte todavía no ha hecho nada oficial, pero sí es verdad que en la rueda de prensa el técnico dijo entre BX va a presentar la dimisión.
Sí, leyendo, me va a decir entre líneas, yo creo que no hace falta ni entre líneas.
No, está claro, lo dejo muy claro además.
Sí, lo dejó muy claro. Lo que pasa que, bueno, que también, oye, lo dices en caliente, en una rueda de prensa, después de perder un partido que seguramente no has merecido, y teniendo en cuenta que para mi gusto el Córdoba había sido el mejor equipo que ha pasado por Ayamonte, a mí me encantó el Córdoba, vamos a ver, tiene tiempo para la reflexión, tiene tiempo para que la junta directiva, si pretende otra cosa, lo convenza, veremos a ver, habrá que esperar a las próximas horas a ver qué es lo que ocurre.
Estaremos atentos. Damián, gracias por estar este rato con nosotros.
Un placer, como siempre.
Un abrazo. Bueno, Chema, ¿tú cómo estás viendo el Recre, que no te preguntaba antes?
Bueno, la verdad que te lo he comentado un poquito antes por encima, que llevo ya un par de temporadas que a lo mejor no lo estoy siguiendo tanto como me gustaría. Tema horario, tema también trabajo, tema fútbol, siempre nos pisamos un poquillo. Pero un poquito ilusionado del año pasado, ¿no? Después de la desilusión que fue bajar dos categorías de forma instantánea. Pero es lo que hemos escuchado aquí al compañero, que al fin y al cabo el Recre lo que tiene que hacer es ganar sí o sí. Y a lo mejor no vale tanto. Él está un poco a medio gas, por decirlo así, tiene que cumplir cada fin de semana, y eso es algo que aquí en Huelva se pide y se sigue.
Bueno, la última hora del decano, como digo, el próximo partido será este domingo, 5 de la tarde, en el Nuevo Colombino, ante el filial del Cartagena. Estamos intentando ver si podemos contactar con Manolo Santana, si no pasamos a las categorías de Huelva. Ah, bueno, sí, pues ya ahí está, ya nos va a entender Manolo Santana de San Roque de Lepe, un San Roque de Lepe que ve este fin de semana, cayó derrotado en casa 1-2 con el UCAM Murcia. Por lo que se ve, un poquito injusto, la verdad es que el San Roque no mereció tanto castigo. Y la última hora es que le tocó el Getafe en la Copa del Rey. Ya nos está escuchando su director general, Manolo Santana. Manolo Santana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Valoración del sorteo?
Un poco frío. Estábamos cerquita del gordo y al final se nos fue, como todo es en esta última semana, en los últimos minutos.
Sí, además que quedaban 4 bolas y 2 era el Athletic Bilbao o el Atlético de Madrid. Y al final tocó el Getafe.
Mala suerte, la verdad que no estamos de teniendo suerte este inicio de temporada. Creo que tenemos en el botín bastante menos de lo que hemos merecido. Pero bueno, también el fútbol creo que no se queda con nada de nadie. Al final, espero que a final de año se haga justicia y se equilibre un poco esa suerte.
¿Qué le pasa al equipo en casa, Manolo? Mira que juega bien, merece ganar, pero no gana.
La verdad que es, yo estoy muy tranquilo. Yo no creo que es una cuestión de dinámica, es una cuestión de tener ese pelín de suerte que hace falta en el fútbol. Creo que más que se está haciendo y más que se está trabajando es imposible. Y yo creo que ya es una cuestión de fortuna, tío. No le encuentro otra explicación, porque cuando eres superior al contrario, cuando ante un gran equipo como Lucan generas muchísimas más ocasiones que ellos de gol y no las metemos, y el otro equipo llega dos veces y mete dos goles. Entonces, creo que es una cuestión de dinámica, no creo que haya ningún motivo de preocupación.
La categoría está muy igualada, el equipo está empatado a puntos con el Desen con 8 puntos, pero bueno, está a la zona de alta a solo 4 puntos. Va a ser una tónica a lo largo de toda la temporada, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que los partidos se deciden por pequeños detalles o por dinámicas positivas o negativas, y al final ganas dos partidos, te metes en playoff, pierdes dos y estás en descenso. Entonces hay que saber gestionar eso y no ponerse nervioso. No ponerse nervioso porque al final pasamos del frío al calor en una semana y estamos festejando y al otro día estamos llorando. Entonces hay que tener tranquilidad y sobre todo fijarse de las sensaciones que tiene el equipo y analizándolas fríamente, que sí, que lo que vale en el fútbol es el resultado, pero si entonces solo hablamos de resultado no estaríamos aquí hablando de fútbol lunes por la tarde, estaríamos diciendo que ha ganado uno, ha perdido el otro y listo, ¿no? Cuando entras a analizar en profundidad la imagen y cómo está jugando el equipo, ya te digo que a mí me inspira mucha tranquilidad.
Quizá el debate ahora mismo que se habla en Lepe es en la falta de gol del equipo, sobre todo de los delanteros, ¿no? No están teniendo suerte ni Brian ni Pablo ahora mismo, ¿no?
No, la verdad que no están teniendo suerte. Ayer hubo varias ocasiones y no entró el balón, ¿no? Pero que vuelvo a lo mismo. Hay delanteros que se llevan un año sin meter un gol y después enganchan una racha y meten todo seguido. Y así, incluso hay futbolistas que están desaparecidos y meten dos goles y aparecen en todas las portadas. El gol creo que tiene que ser de todo el equipo y veremos cómo en poco tiempo cambiará la dinámica y volveremos a hablar de que los delanteros meten goles, los defensas defienden y los porteros paran. Ahora quizá lo vemos todo un poco negro, pero más que entrar en valorar estadísticas y tal, yo creo que por sensaciones es lo que me inspira a mí tranquilidad.
Manolo, ¿cómo viste el partido de la Copa Federación con el Alcira?
Pues no lo vi, por motivos laborales no me pude desplazar, estoy escuchándolo por la radio, pues fue otra noche cruel, ¿no? Una noche cruel en la que no volvemos a tener suerte con las decisiones arbitrales, estamos cansados de que salgamos perjudicados en cada una de ellas durante todo el año, ya no quiero pensar mal, pero es que es continuo, hay una jugada en la que nos pita penalti y expulsión, cuando es penalti no es expulsión, y nos expulsa el jugador, la segunda tarjeta amarilla del otro jugador y con 9 conseguimos hacer el segundo gol. Y es verdad también que tuvimos el penalti decisivo para ganar el pase a la final y no se dio. Se han decidido Copas de Europa en minutos 93 con equipos súper, súper top y con entrenadores que presumen precisamente de defender muy bien. Es cosa del fútbol y creo que no hemos tenido, volvemos a lo mismo, esa dinámica que traemos, que es una dinámica de esa mijita detalle, ese pequeño detalle, no está dando cara.
Y sobre todo porque hubiese conseguido un pellizco importante en San Roque, ¿no? Mínimo 30.000 euros hubiera tenido y le hubiera venido muy bien al equipo, al club, está claro.
Sí, más la taquilla de la final y lógicamente hubo una final en casa, pues tiene más posibilidades de ganarla, ¿no? Eso que haya sido lo más duro, ¿no? Lo deportivo evidentemente te duele, pero lo económico para el San Roque de Lepe, que eso significa 3-4 nóminas, pues lógicamente es un palo importante que bueno, que hay que reponerse, todo el fútbol tiene estas cosas y tampoco contábamos a principio de temporada con la inclusión en la Copa del Rey, que también permitió más ingresos, llegar a semifinales de la Copa Federación también permitió, es poco, pero ha permitido también un poquito de ingresos, y bueno, hay que mirar el lado bueno de las cosas, porque si no, en el fútbol estaríamos con la tragedia continua.
Ya se han jugado 2 meses de competición, ¿qué balance hace del cuerpo técnico con Pavón Jesús Vázquez, Manolo?
Lo dije el año pasado a algunos representantes, el fútbol es muy injusto y sobre todo con los entrenadores. Ya empiezo a recibir WhatsApp de representantes, ofrecimientos de entrenadores y qué tipo de historias. lo digo públicamente porque a ver si alguno se entera, el San Roque, aunque pierda todos los partidos, aquí a final de temporada no va a echar el entrenador. Entonces, a ver si la confianza en ellos plena, estoy viendo el trabajo diario que están haciendo, es espectacular. He tenido muchísimos cuerpos técnicos, he trabajado con muchísimos cuerpos técnicos, algunos muy top, ellos están a ese nivel y en volumen de trabajo están muy por encima de la mayoría. La dedicación es total, el compromiso es increíble y estamos súper satisfechos con su trabajo.
Sobre todo el equipo demuestra muy bien a nivel físico, físicamente está muy bien el equipo, ¿eh?
Hombre, el equipo está bien en todos los aspectos. El equipo, lo que al final el fútbol es gol, y si no terminas ganando todo se nubla, todo el trabajo que estás haciendo. Te desmoraliza y no luce, ¿no? Este tipo de categoría no tiene un seguimiento en televisión que lo vea todo el mundo. Al final te valoran por el resultado, que en el fútbol realmente es lo que vale, ¿no? Entonces, el equipo está jugando miércoles, domingo desde hace un mes y pico, con viajes de 12 o 13 horas en autobús, que no tiene la estructura para viajar, quedarse allí y volver al día siguiente por la mañana. Terminaron el partido en Alcira, una pizza en el autobús y para atrás. Y llegaron aquí a las 12 de la mañana del día siguiente. Llegaron y entrenaron, después de toda la noche viajando, ¿no? Entonces, realmente creo que, a pesar de todo, sí que es verdad que hay golpes, hay lesiones, que ahí sí que nos afecta. Ayer los dos centrales que están jugando habitualmente titulares no pudieron jugar por lesión, ¿no? Lesión fruto también de la cantidad de partidos, de minutos acumulados, ¿no? Pero creo que el equipo físicamente está bastante bien.
Y la última, Manolo, ¿nos cargamos a Getafe o qué?
Seguro. Nos cargamos a Getafe. Si es que no queda otra. A lo mejor ahí no la devuelve, mira. Nunca se sabe dónde está. A lo mejor el Getafe ahí tiene 5 ocasiones, no mete ninguna y nosotros pasamos en medio campo 2 veces y metemos una. ¿Por qué no?
Está claro. Lo que está claro que será una fiesta al Lepe, eso sin duda.
Esperemos que sea una fiesta para todos. Esperemos que nos cuadre el partido del Recre, que nos ponga, a ver si tiene la federación la delicadeza de poner el Recre sábado, domingo o al revés nuestro, y que sea una fiesta de la provincia, que podáis venir todos, tanto aquí como allí.
Esperemos que así sea. Gracias, Manolo. Estamos en contacto.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues nos pasamos ahora a los equipos de División de Honor y Tercera.
Los equipos de Huelva de Tercera y División de Honor.
Una tercera división que Adolfo vestió ahí a dos equipos en la camiseta, Cartaya y Bollillo. ¿Cómo lo estás viendo?
Pues bueno, precisamente esta mañana, cuando iba de camino a la universidad, me he encontrado con Paco Amate, y es verdad que yo sigo por redes a los dos equipos. Pues mira, la verdad que, si te soy sincero, con el Bollillo apostaba poco por ellos. Al principio creo que tantos cambios, tanto ruido alrededor de un equipo no era bueno, y bueno, así inició tanto la pretemporada como la temporada. Pero es verdad que se ha reforzado bien, ha hecho 3-4 buenos fichajes. Creo que ahora sí se ha trabajado en un equipo de tercera división, en un equipo, bajo mi punto de vista,
división de honor.
Sí, bueno, por división de honor, por incluso por compadreo de gente y tal, por ser claro, ¿no? Y bueno, ahora sí se ve un equipo serio, un equipo que puede optar a todo. Creo que tienen un fútbol que yo hablo mucho con Alberto Ferri y tal, porque creo que se lo merece donde está, creo que merece los resultados que está teniendo. Y nada, me alegro realmente por ellos, ¿no? Por el pueblo, que con ellos es una afición espectacular. Hay gente increíble. Y bueno, también por gran parte de la directiva, ¿no? Y en cuanto al Cartaya, pues realmente el Cartaya, bajo mi punto de vista, lo único que le hace falta es que el Santos se gire, tenga que ese juego que tiene se vea reflejado en resultados. Y sobre todo que en esta semana que Mario pues ha tenido la mala suerte de romperse el isquio, pues vuelva cuanto antes, porque al final es un futbolista, digamos así, franquicia de la entidad. Y bueno, esta mañana hablando con Paco Amate me decía eso, ¿no? Que estaba preocupado por él, ¿no? Porque al final para Paco es un jugador importante, y creo que para el pueblo de Cartaya es un jugador importante, ¿no? Así que nada, yo solamente espero que el Cartaya empiece a sumar de tres, empiece a encajar menos goles, porque al final, si tú tienes a portería cero, mínimo tienes un punto, pero el Cartaya siempre marca gol. y con los refuerzos ahora de Fernando y con el nivel que está teniendo Pepe o con la defensa que tiene, al final los resultados pues acabarán llegando. Y nada, y confía plenamente, confío en que el Cartagena acabará arriba y acabará peleando por cotas altas.
Esperemos que así sea. Chema, ¿tú sigues estas categorías?
Bueno, más por redes sociales y por encima, un poco también resultados sobre todo. No estoy a lo mejor tan implicado como Adolfo, que ha llegado a jugar los dos equipos. Sí, es verdad que tengo conocido más en Bollullo que en Cartagena. También analizando un poco lo que habla él, Bollullo también yo lo veía un poco más flojo en el sentido de que es complicado haciendo una categoría tan exigente y quitarte a tanta gente de en medio y a lo mejor quizás confiar tampoco en lo que te ha llegado a hacer ese proyecto. También alegrarme por Alberto Feria, la que lo has mencionado tú, porque la verdad que es un pedazo de tío, sinceramente, y se merece también que el Bollullo vaya de puta madre, hablando también claro. Y del Cartagena estoy un poco más desinformado. También sé que ahora mismo no están saliendo las cosas de cara y bueno, al fin y al cabo un equipo nubense y de echarle todo lo mejor que pueda ser, ¿no?
En el Ayamonte no metiste a Adolfo, pero tienes muchos compañeros allí, porque se fueron y lo están pasando mal, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Vamos, de hecho, de Bollullo seguimos manteniendo nuestro grupo de WhatsApp a muchos jugadores y sé de buena mano que lo están pasando mal, muy mal. Manu Torre al final es un jugador que depende del gol y no está viendo puertas. Fernando Guisado es un jugador agresivo, fuerte, que le da vida a mantener la portería cero y no lo está consiguiendo. Incluso mi compañero año pasado, Carlos Solé, pues bueno, por decisiones entraba y salía del once, cuando yo creo que al inicio estaba bien y merecía la continuidad. Pero bueno, esto es fútbol, los entrenadores deciden y hacen y deshacen.
Pues le deseamos suerte a todos los equipos de Huelva, tanto en tercera como en división. No, La Palma sigue ahí lo más alto y el Moguer a ver si sale pronto del descenso. Nos pasamos ya a las categorías de primera y segunda y tercera.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Una primera andaluza que, bueno, Adolfo, después de ascender dos veces a tercera, este año en primera andaluza, me imagino que te costará, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Al principio, sobre todo.
Lo hablo, bueno, antes comentándolo un poco también os lo he dicho más o menos, ¿no? Que me estaba costando mucho la adaptación a esta categoría, porque al final es otro ritmo de competición, es un fútbol un poco más trabado, un fútbol más, digamos, más resultadista que de juego. Y bueno, al final es verdad que vengo de dos equipos, incluso de tres de Recre, ¿no? Que buscaban la pelota, que eran protagonistas con balón. Ahora se intenta eso porque creo que tenemos jugadores muchísimo más que capacitado como para eso, pero bueno, al final tenemos que adaptarnos a cada resultado, a cada partido, y al final pues acabas jugando un poco también a lo que el contrario pues te propone, ¿no? Y sí, en cuanto a mí personalmente, es verdad que me está costando mucho adaptación, no conocía la categoría, apenas conocía a los rivales, y pero bueno, que es un año también de aprendizaje, un año de transición, después de no querer jugar fútbol, como ya puse públicamente, y iba a ser así porque mi intención era centrarme en la primera andaluza Levín, que realmente es lo que me ilusionaba, es un reto bonito y es un privilegio poder competir con los mejores. Pero bueno, llegó Paco, llegó Guille, que fueron los que dijeron vente, que vas a ser protagonista, vas a estar aquí. Y bueno, pues al final creo que también el pueblo, el presidente y todo me ha acogido de una manera increíble. Y yo estoy cómodo, estoy contento y ya está, con el único objetivo del ascenso. Yo hablé con el presidente y se lo dije. Yo, mi único objetivo de llegar aquí es ascender. Y en eso estamos, ¿no? Peleando. Esta semana hemos dado un pequeño pasito atrás, pero reconocer la labor de la plantilla, que todos los días van 20, 22 tíos a entrenar. Probablemente el que más falte sea yo. Y nada, yo creo que los resultados llegará porque la plantilla lo merece y porque está más que capacita.
Semanas convulsas ha vivido el equipo, ¿no? Con el cese de Paco Herrera y de momento no tiene el equipo entrenador.
Pues sí, la verdad que sí, no nos vamos a engañar, ¿no? El primero que me ha descolocado hacia mí y bueno, pues sí, son cosas que se dan en el fútbol, ¿no? Al final el fútbol es sensaciones, el fútbol es resultado y el fútbol es juego. Y bueno, al final pues la directiva tomó la decisión de no continuar con el cuerpo técnico y Paco a la cabeza. Y bueno, yo al principio lo encajé mal, siendo sincero, no entendía por qué eso. Pero bueno, al final son circunstancias del fútbol que se dan, que tienes que convivir y que te tienes que rehacer más fuerte que nunca, ¿no? Por suerte, por desgracia, nosotros no tenemos un equipo filial que pueda prestarnos el entrenador, como cuando antes hablabais de Alberto Gallego, que al final llega a entrenar en primera división a Elche un partido y no le fue nada mal, porque la verdad que cambió un poco la imagen.
Empató, además.
Y, pero bueno, al final pues Guille se puso al frente, trabajó como como el que más, porque no es fácil ser compañero y alineador. Y nada, y ya está, el equipo está en una dinámica de trabajo buena, y los resultados pues tendrán que llegar con el entrenador que llegue, que a día de hoy pues no te puedo decir quién es porque no tengo mucha idea, pero imagino que en los próximos días pues se anunciará.
Uh-huh. La categoría está muy igualada, ¿eh? Aunque verdad que Pinzón y Recreve están ahí fuertes.
Sí, ya te digo que en estas categorías lo mismo pierdes y estás abajo que ganas y te engancha, que hay poca diferencia entre el playoff y nosotros. Nosotros tenemos, creo que son 8 puntos. Y el playoff está en 13.
A 5 está ahí, sí.
Entonces, que creo que marca el playoff el Repilado ahora mismo. Así que, bueno, es lo que te digo. Es sumar esta semana de 3, engancharte con una buena dinámica y meterte arriba. Porque
es que precisamente ahora enfrentáis al líder, al Pinzón.
Sí, pues sí. La verdad que sí que no... Bueno, son circunstancias. Lo mismo podría estar Pinzón, que bajo mi punto de vista tiene un entrenador que es atrevido, un entrenador que tiene jugadores buenos. Siempre aprecia mucho porque también es de mi barrio, Rubén Negrete y tal. Y bueno, están haciendo las cosas bien. Es un club serio, un club que está apostando por tirar para arriba. Y eso al final es lo que se veía de un club como el Pinzón, que tiene unas instalaciones increíbles, que tiene, imagino que tendrá un buen presupuesto por el pueblo que es. Y creo que tiene jugadores muy buenos, Miguelito, el centrocampista también que estuvo conmigo en el Recre.
¿Adri Sánchez Pollato puede ser?
Pollato, que estuvo conmigo en el Recre en juveniles. Creo que tiene un muy buen equipo, creo que tiene muchas variantes para poder jugar y creo que Rubén Negrete está trabajando bien el equipo, lo está entendiendo y sabe, tiene claro su
esta estilo. Semana 3 partidos, ¿no? Liga, Copa y Liga. La Copa es la Copa Provincial, partido de Huerta contra el Río Tinto el día martes a las 12 de la mañana, creo que es, ¿no?
Sí,
en principio. Un día festivo por la mañana jugar fútbol. Te quita el puente, ¿no, Adolfo?
Bueno, sí, al final esto es fútbol, ¿no? Te toca así y ya está. El problema es ese, ¿no? Que como somos un equipo de trabajadores y un equipo de personas que tienen que levantarse los sábados incluso para trabajar, como Pedro Pañal, a lo mejor tiene que ir a vender pan por ahí o cualquier... tienen su trabajo, pues al final, ¿qué pasa? Que tienes que jugar un domingo, no tienes tiempo para recuperación, para un martes afrontar un partido, pero bueno, imagino que también será para Río Tinto, para los dos, y afrontaremos estos partidos con la máxima ilusión de eso, de decir que por fin nos hemos enganchado a la categoría, que por fin nos hemos adaptado, y sobre todo es fundamental, y yo lo digo siempre, el partido del domingo. Primero tenemos que sumar de 3, la Copa es un objetivo, pero nuestro objetivo fundamental es sumar de 3, porque nos hace falta enganchar resultados positivos y nos hace falta vernos en la clasificación con un poquito de aire, ya no solo con el descenso, sino con nuestro objetivo, que es mirar para arriba y ver que estamos cerca de los mejores, que en este caso pues el mejor es el Pinzón, porque así lo dice la categoría.
Chema, ¿qué te parece Adolfo?
Bueno, pues la verdad que lo conozco de hace tiempo, hemos coincidido un par de veces, no en fútbol, sino en cuanto a personalidad, por decirlo así. Uh-huh. La verdad que es un niño que me parece que se han portado muy mal con él, siéndote claro también. Una persona que le gusta mucho el fútbol, que vive para el fútbol y que tiene un gran nivel como portero. Sí, es verdad que lo que he dicho, se han portado bastante mal con él y ahora espero que le vaya bastante bien en las cruces. Que si no de Tarsi me cuesta un poquillo, pero que le vaya todo perfecto. Vaya.
¿Cuántos años lleva ya en el Tarsi?
Este es el cuarto, desde que se llama Tarsi, estoy allí en Tarsi.
¿Porque tú eres de Tarsi, Tarsi?
Soy de aquí de Huelva, pero raíces tarsileñas, sí.
Uh-huh. ¿Y qué? ¿Cómo va? ¿Estás contento, imagino que no, en el equipo? ¿No? ¿En
yo
pueblo?
Sí, allí siempre me han tratado súper bien desde el primer momento. Desde ese saltito de juveniles a amateur, que siempre, bueno, a lo mejor cuesta un poquillo más, se pierde un poquito de confianza, tienes que acostumbrarte y demás. Tuve mucha suerte de coincidir con Antonio Durán, que ahora está entrenando en el BEA, y con José Manuel, que era el segundo entrenador, y con un grupo de personas espectacular, de estos que sinceramente son vestuarios que no se repiten. Y desde ese año tuve muy claro que mi intención iba a ser continuar en el Tarsi. Vino el COVID de por medio, que jodió bastante lo que era el club y el equipo y demás. Y a raíz de ahí sí es verdad que a lo mejor las cosas no se han hecho del todo bien en casi todos los aspectos. Y ha sido cambio de jugador y cambio de entrenador y cambio de equipo, cambio de entrenador y cambio de equipo. Y por tercer año consecutivo cambio de entrenador y cambio de equipo en casi todas las líneas.
Una duda, ¿el Tarsi dónde entrena? ¿En Tarsi?
O entrenamos martes y jueves en la orden y los viernes en el Tarsi. Es solo un día.
Vale. El verano ha sido complicado, ¿no?
El verano ha sido de todo duro, sinceramente. También después de venir dos años a lo mejor más feo de la cuenta, vuelves con un poquito, bueno, te encabezonas en que pierdes un poco la ilusión, en que los resultados como no acompañan, también siempre tiras un poquito hacia pensar en que el año va a ser complicado, en que hay que pelear por la permanencia y demás. Y aún así, con la pretemporada que hicimos, pues no nos invitaba a tener un pensamiento algo más optimista. Sí, es verdad que a medida que fue avanzando la pretemporada, pues bueno, fuimos haciendo más equipo todavía, fueron viniendo chavales, han venido unos pocos de niños, que también es su primer año en la Mateca, que la verdad que están cumpliendo y viniendo bastante bien, también muy comprometidos. Y con el con los dos entrenadores que tenemos, perdón, Manuel y Oscar, que sinceramente han demostrado que confían en nosotros, que confiaban en la poquita continuidad que daba la plantilla el año pasado, y en chavales jóvenes sobre todo, yo creo que tenemos un proyecto que más a la larga que a lo mejor en corto plazo sí puede empezar a ilusionarnos un poquito más con el fútbol otra vez.
¿Cómo es el vestuario?
Sinceramente, a día de hoy, espectacular. Si es verdad, como todo, se puede pulir un poquillo más, hay que tener más confianza, a lo mejor una persona no se relaciona tanto con otra, lo típico un poco, pero ya después de 4 años en la materia, viendo que conseguir un vestuario que tenga mucha complicidad, que realmente sea, como se dice, mucho, de todos a una, es muy complicado, lo veo bastante unido y con la idea un poquillo clara de lo que tenemos este año por delante.
¿Qué pasó en ese partido famoso con el campo frío? Porque el árbitro abrió acta, ¿no?, y estamos a la espera de resolución.
Sí, la verdad que ya a mí me sorprende un poquito que eso no se haya comentado mucho, sobre todo más que nada por el tema del arbitraje. Me sorprendió que no se comentase en acta. Para no explayarme demasiado, en mitad del partido del campo frío, un par de espontáneos, de gente de la grada, saltaron al campo a por un par de mis jugadores, que no recuerdo ahora mismo quién fue, sinceramente. Y se empezó lo típico, un poco la tangana, un poco el barullo, nos fuimos hacia los vestuarios. Y vamos, que la verdad que hablando claro, el delegado de campo de ellos, a un jugador, a David Gómez, que es uno de estos niños que te he dicho, comentado que ha venido este año, lo cogió así por detrás del cuello, le metió un par de reones, lo típico, también con mi utillero, por decirlo de alguna forma, con Guru, que es el más grande que hay allí. Y a raíz de ahí se formó un poco la tangana, ya todo el mundo por medio, voces por aquí, voces por allá, los árbitros se metieron en el vestuario y estuvimos sin tener noticias una hora aproximadamente, 25 minutos, una hora. Ya empezamos a preguntar a los árbitros, sobre todo por para volver calentado, para no ducharnos, porque qué pasaba con el partido. Se había suspendido, según los árbitros, vaya, que no es una cosa mía ni de nadie, alrededor de unos 10-15 minutos antes de que terminase el encuentro. Y ya cuando llegó la Guardia Civil y demás, salieron al campo y nos dijeron que íbamos a jugar esos 15 minutos más descuento. Al poco tiempo, pasarían, no sé, 4, 5, 6 minutos, ¿no? La verdad que no lo tengo claro, que cometimos un penalti, sinceramente un fallo nuestro, fue penalti claro, y anotaron el 2-1. Como anotó el 2-1, se acabó el partido. Entonces, claro, nosotros obviamente, después de la situación que se da, después de cómo la afrontamos como club nosotros, que sinceramente demostramos ser un club de verdad, lo que quiero decir.
Sí, sí.
Cero tonterías y bastante respetuoso y esperando todas las decisiones que nos dijeran y demás. Que el árbitro te diga eso, que después, vamos, que te diga blanco y sea negro, es lo que me quiero referir, y que después guste una acción que para ellos es perfecto, limpiarse las manos hablando claro. 2-1, gana equipo local, nosotros cero queja porque es un penalti claro y se acaba el partido, pues ahí nos quedamos, un poquito con la cara de tonto, la verdad, y esperando un poco la resolución de ese acta, de ver qué pasa, de por qué a nosotros que somos un club que realmente estamos con buenas intenciones y demás, y que vamos a disfrutar el fútbol, se nos plantea esa situación por delante y a nadie, y nadie haga nada, nadie diga nada, ni se tome X tipo de sanción ni nada para otro club, es lo que me quiero referir.
Adolfo, tú eso no lo has vivido todavía, ¿no? Esas cosas, ¿no?
Bueno,
algo, ¿no?
Alguna cosa seguro, vale.
Todavía me acuerdo en Guadalcacín, que yo estuve allí. Uf. Y aquello fue también increíble, pero no, esas circunstancias, sí, como dice.
Es que hubo tantos expulsados, me acuerdo yo, a Guadalcacín. Vamos, Guadalcacín está en el primer andaluza porque sí, le quitaron esos 2 o 3 puntos. ¿Cómo está viendo la categoría, Chema? Quitando la olímpica, creo que es muy igualada,
sí,
¿no?
Es lo que iba a destacar un poquillo, quizá a lo mejor el equipo que más destaca es la olímpica. Sí, es verdad que lo que hemos hablado antes, es un club que, bueno, a lo mejor económicamente es un poco más potente que el resto de nosotros y viene de una categoría superior, y la idea obviamente que tendrán ellos es volver a recuperar su categoría. También hay un par de equipitos que se ve que juegan bien. Es verdad que la primera jornada, por ejemplo, nos jugamos contra el Triguero, que el Triguero tiene un par de ellos que me parecen bastante buenos futbolistas. Un hombre en el centro del campo, no recuerdo cómo se llama, y su delantero, Pedro Donaire, que la verdad que tiene 3, te enchufa 3, es de loco.
Pedro bueno.
Sí. Es muy bueno. Y también el Huelva Descubridora, que sinceramente también creo que está ahora mismo segundo, pero está de la Olímpica, no lo recuerdo.
Sí, también, con 14.
Que tiene muchísimos futbolistas que la verdad que me parecen buenísimos. Muy Madrid, Juan Barranca, Tony Millán, este chico, no sé si es Dani Rodríguez, no puede ser, que juega,
sí,
juega la banda. Tiene unos pocos de futbolistas que sinceramente son muy buenos y la verdad que tengo ganas de jugar contra ellos, lo peor de todo, porque como hay gente conocida.
¿Y qué pasó ayer con el Mazagón?
Pues mira, si me hubiese preguntado uno por otro partido, sinceramente ha habido resultados positivos, resultados negativos, pero el equipo ha dado siempre la cara y ha competido bastante. Ayer sí es verdad que hubo tramo del partido en lo que, bajo mi punto de vista, a lo mejor no lo comparte todo el mundo, no hicimos el trabajo como lo teníamos que hacer, y nos dejamos llevar un poco por esa influencia que tienen muchos equipos en estas categorías de balones frontales, que al fin y al cabo te acaban metiendo en ese terreno. Tú intentas plantear un poco más, tener la pelota en el suelo y te entran las prisas, te meten el primero. Veníamos de una buena dinámica, aunque hayamos perdido la semana pasada también con el campo frío, con toda la historia esta. Y al final eso, te comen las prisas, te comen un poco los nervios, te metes en su dinámica de balones frontales, y pues bueno, ellos venían a plantear ese partido y se lo acabaron llevando.
Adolfo, el Cruceño, tú estarás de acuerdo conmigo que tiene una de las mejores plantillas de la categoría, ¿no? Por nombre, jugadores, sin duda.
Claro que sí, sin ninguna duda, vamos. José Díaz es un jugador de otra categoría. Incluso gente que lleva allí mucho tiempo, a mí, entrenando con ellos, me sorprende que estén allí. Por ejemplo, José, para mi gusto es un central muy completo, Jordan, Pedro Payán, incluso, bueno, José Mier, que para mí es de otra categoría, por supuesto. O
sea, Juanma Barba.
Juanma Barba es de otra categoría, pero tampoco he tenido tantos minutos con él porque como ha estado lesionado y tal, pues, pero vamos, sí, es verdad que en pretemporada demostraba que jugaba otra cosa, Mogué jugaba otra cosa, no sé, en partidos de pretemporada que él iba a otro nivel, ¿no? Y es verdad que tenemos un equipo que, sí, es verdad, que tenemos una plantilla muy, muy buena.
¿Qué te parece, Chema?
Pues, como te he dicho antes, ¿no? Para mí es una de las mejores personas que he conocido y he tenido menos trato del que a lo mejor podríamos haber tenido. Es muy amigo de amigos míos, de conocidos también, que me ha dado el fútbol. Y creo que futbolísticamente, es verdad que lo he visto poco, pero a mí me sorprende, la verdad. Creo que es un jugador contundente, un jugador duro y un jugador que se le puede sacar mucho más provecho.
¿Puedes centrar, Chema?
Este año sí, llevo ya 3 añitos jugando lateral, estoy un poquillo más cómodo quizá echar al medio.
Hombre, por altura te pega más central, ¿no?
Sí, está bien, prefiero ahí también, la verdad.
Bueno, ya nos está escuchando Fran Rivero. Fran, entrenador de la Ría, muy buenas tardes.
Buenas tardes, David, ¿qué tal?
Bueno, mejor comienzo imposible, ¿no? Tu primer año como entrenador, 5 partidos, 5 victorias, liderato, 15 de 15, mejor comienzo imposible, ¿no?
Sí, la verdad que estamos contentísimos porque se están dando los resultados, los chavales están súper motivados y la verdad es que, como bien se dice, lo importante no llega ahí arriba, es mantenerse. Así que nada, seguiremos con la batalla, a ver qué pasa.
Hombre, todo el mundo espera siempre empezar bien, ¿no? Y conseguir buenos resultados, pero imagino que en tus cámaras no entraba, ¿no? O sea, ahora mismo hacer tantos plenos de puntos, ¿no?
Bueno, no entraba y entraba. Realmente yo confío plenamente en los chavales. Sé que tengo un grupito que si lo exprime te puede dar muchísimo. Y bueno, ¿por qué no? La verdad que han sido 5 partidos que hemos ganado, pero que se ha trabajado, como te he dicho, súper bien para conseguir los 15 puntos que no nos ha regalado nadie, la verdad.
Una categoría que, aunque es la última, hay buenos equipos, aparte de tu club, está el, por ejemplo, el Cerreño, está el Castillejo, que también ha formado una gran plantilla, la Aracena, es decir, que va a ser una liga de 4 o 5 equipos que van a estar peleando hasta el final por esa plaza de ascenso directo y, si no, por el play-off, ¿no?
Sí, la verdad que hay equipos muy buenos, pero como pasó igual el año pasado, cualquier equipo te puede dar un susto en cualquier partido. Es una categoría en la que, como no trabajes el partido, independientemente del rival que te encuentre, ya te digo, te puede dar un susto y te puede ganar cualquiera. Así se mostró el año pasado en esta categoría. Pero sí que es verdad de que hay equipos muy bien trabajados, buenos equipos con muy buenos nombres y la verdad que va a estar complicado este año está en la zona de arriba.
Porque el objetivo, Fran, será el ascenso, ¿no? Siendo la última categoría, es lo único que se puede aspirar, ¿no?
Sí, claro. Nosotros queremos mirar para arriba, igual que todos los equipos. Nosotros no nos queremos conformar con jugar domingo y echar un ratito, pero sí que es verdad que el objetivo nuestro este año era motivar a los chavales, tenerlos todos los entrenamientos, todos los jugadores posibles, porque, como bien sabemos, en el fútbol provincial es muy complicado el llevar a cabo los entrenamientos con tantísimos jugadores, y nosotros hasta el momento estamos consiguiéndolo, y ese era nuestro principal objetivo, y si se dan los resultados, pues mejor que mejor.
¿Cómo definirías a tu plantilla ahora mismo, Fran?
Pues para mí mi plantilla está muy muy completa, porque la verdad tengo prácticamente por puesto 2 jugadores que me pueden jugar titulares uno u otro, y como yo le digo a ellos en todas las charlas, para mí los 24 que tengo ahora mismo con ficha son titulares, porque así me lo están demostrando. Estoy modificando inclusive la alineación cada domingo y me están dando un resultado increíble. Sí que es verdad de que estamos ahora mismo bastante bajas. Vamos, el último partido que jugamos contra la Cena en casa teníamos 15 jugadores disponibles, de 24, como te digo. Uh-huh. Y, pero bueno, yo estoy súper contento con los 24 que tengo.
El pueblo, imagino que ilusionado con este comienzo liguero, ¿no?
Sí, aquí se respira fútbol, aquí todos los domingos que jugamos en casa hay muchísima gente, ya bien sea este año como el año pasado, y como pasa en todos lados también, si los resultados se van dando, pues mejor que mejor, pero que aquí en Puebla nos encontramos cada domingo arropados con bastante gente.
Fran, acostumbrándote, viéndote como jugador este año como entrenador, ¿cómo lo estás viviendo?
Pues al principio mal, David, porque yo lo que quiero es jugar y no me veía fuera, pero la verdad que ya poco a poco se va acostumbrando uno. Realmente creo que a lo mejor hay alguien que discrepa en esto, pero para mí el haber jugado antes de entrenar es una ventaja, porque conoces más o menos la psicología del jugador. Yo, por ejemplo, preparo los entrenamientos como si fueran para mí, para intentar motivar al jugador. La verdad que estoy súper, súper contento con, no por los resultados, sino ya te digo, por cada día de entrenamiento encontrarme con 20 chavales dispuestos a pasarlo bien y a entrenar.
Adolfo, que tengo aquí, el portero del Cruceño, también está siendo entrenador, pero de los pequeñines, ¿estás de acuerdo con él, lo que está diciendo, no?
Sí, totalmente. Rive sabe que yo lo aprecio mucho y estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice.
Bueno, Fran, pues te vamos a dejar porque sé que estás liado con los entrenamientos, así que te agradecemos este rato con...
Aprovecho, sí. David, perdona que te interrumpa para saludar a Adolfo.
Vale, vale.
Y aquí estoy precisamente en un campo en el que nos encontramos una vez entrenando a fútbol playa con los compañeros Camacho y Casas que se están preparando para irse a Uruguay.
Pues ahí queda. Gracias, Fran, por atendernos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Hasta luego. Salud. Bueno, no podemos despedirnos sin preguntarte, Adolfo, por el equipo Alevín, que bueno, arrancaste ganándole al Recre, pero ¿qué pasa? No llega, categoría complicada, ¿no?
La verdad que sí, es una primera andaluza. O sea, yo creo que todo el mundo sabe lo que conlleva una primera andaluza, siendo debutante de un club humilde, de un club que viene trabajando desde abajo. Y es verdad que empezamos la temporada con una victoria, con una alegría de llevarnos un derbi muy intenso contra un equipo pues, muy muy bueno y que bajo mi punto de vista tiene menos puntos de los que merece, sinceramente. Y bueno, después es verdad que hemos recibido a tres gallitos de la competición, porque al final tanto Nervión como Cádiz van hasta arriba. Y después es verdad que la anterior jugamos contra el Taravilla, un rival directo, un rival que bajo mi punto de vista merecimos mucho, mucho, mucho más de lo que nos llevamos, que fue solamente un punto. Pero bueno, esta es la categoría, ¿no? Tú perdonas una y ellos de una te meten dos, y tienes que ser muy intenso, no bajas en 70 minutos el ritmo de competición, y eso es lo que nos ha pasado esta semana, ¿no? Al final perdemos esta semana porque el rival es más intenso que tú, mete la pierna más que tú. Es verdad que veníamos de un viaje largo, pero bajo mi punto de vista creo que eso no es una excusa, sino que simplemente tienes que adaptar y ser competitivo. Si tú eres competitivo, lo que no puedes es ponerte perdiendo en 4 minutos 1-0 en un campo como el del Seneca, que es súper complicado. Un Seneca que tiene niños que la verdad que son una verdadera maravilla verlos jugar. Y bueno, un Seneca que también empezó la temporada como nosotros, ¿no? Con gente peleando con rivales fuertes como el Sevilla, y bueno, al final pues su trabajo tendrá su fruto, estarán arriba, y nuestro objetivo más cercano es intentar plantear un partido contra el Betis competitivo, vistoso, un partido que es verdad que nos va a costar trabajo sacarlo adelante, pero yo, como soy ambicioso, confío plenamente en cada uno de mis jugadores y sé que lo que venimos pasando, que al final también el inicio de liga con las lesiones a nosotros nos ha matado, hemos competido con 10 jugadores. Y bueno, pues al final pues esperemos que esta semana, si el fútbol es justo, pues nos devuelva todo lo que nos está quitando. Y al final pues bueno, es bonito afrontar un partido contra el Betis, contra el líder de la categoría. Y nada, esperemos que el club siga creciendo, siga trabajando como está trabajando humildemente. y nada, mandar un mensaje de
ánimo a los chavales,
a los,
¿no?,
niños. Claro, ya está, no queda otra.
¿Te ves tú también como entrenador en un futuro, Chema?
¿Cómo? ¿De entrenador? Sí, sinceramente me encantaría, la verdad. No me veo tan bien a un corto plazo a lo mejor, pero uh-huh, me encantaría tanto niño como a lo mejor ya un fútbol más desarrollado que no sea fútbol.
Al ser niño, Adolfo, será importante también la psicología, ¿no?
Por supuesto, eso es fundamental. O sea, justo la semana pasada, finales de la semana pasada, hablaba con nuestro preparador físico, tenemos un preparador físico, digamos, común, y se lo planteaba. Digo, mira, venimos de un partido que ha sido un poco complicado, un partido que merecíamos más, y creía que no era buena opción sin cargar de trabajo a los niños, sino darle un poco más lúdico, más esto. Y al final sí trabajamos, ¿no? Jugando con el jugador, sabiendo qué nos puede aportar, qué no, cuando los niños están mal, porque al final son niños y en el colegio los padres incluso le pueden, no sé, como que pueden venir mal de casa a lo mejor, ¿sabes? Y al final eso se nota en la cara, pero mi principal objetivo es tener a 13 jugadores que disfruten con lo que hacen, que crean en una idea, que vengan felices a entrenar, que tengan ganas y sobre todo que disfruten del entrenamiento, que cuando acabe la hora y cuarto de entrenamiento que tenemos los martes, jueves y viernes, digan, ya hemos terminado. Y creo que eso se está consiguiendo, creo que tengo a un grupo muy unido, incluso de padres, un grupo espectacular, que en esta categoría también es difícil, porque al final todo el mundo quiere jugar. Y bueno, hay que gestionar todo eso, hay que saber que son niños realmente, son niños que están compitiendo a un nivel muy alto, pero son niños. Y bueno, y ya está, y estamos peleando con Dani Azuero, que es mi ayudante, y con él voy a todos lados y a muerte. Y nada, y eso, y simplemente pues seguir trabajando, seguir con humildad, y no queda otra que ponernos el monito de trabajo, trabajar, y bueno, los resultados serán los que sean al final de temporada, estamos empezando. Y nada, yo creo que es verdad que el fútbol ha sido un poco más injusto de lo que debería con nosotros, pero el fútbol, como decía Manolo Santana antes, no se queda con nadie, no se queda con nada de nadie, y creo que al final pues sacaremos un buen partido, disfrutaremos de la categoría como estamos haciendo. Y hasta ya agradecer públicamente sobre todo a Seba, que hace una labor conmigo increíble, viene con nosotros a los trabajos, a los traslados, con Dan incluso y con nuestro preparador físico, y con Frank, el presidente, que pone cada día de su parte para sacar de un lado de otro, para que los clubes, tanto el cadete como nosotros, podamos viajar y el club vaya hacia adelante. Así que nada, es la primera vez que el Marisma está aquí, y para mí es un orgullo hablar de ello, hablar de esta Primera Andaluza, y ojalá sean muchos años los que tengamos en Primera Andaluza equipo y sigamos disfrutando aprendiendo, que al final nuestro lema, el de Dani y mí, lo pusimos. Y como si Dani me escucha, él sabe que para mí y para él soñar es gratis. Así que nada, soñar con una permanencia, con otro año en Primera Andaluza, y a seguir disfrutando.
Pues seguro que se consigue, ahí queda el mensaje. Adolfo, gracias por estar este rato con nosotros, te deseamos suerte durante toda la temporada.
Muchas gracias por la invitación.
Seba, ¿cómo te has encontrado?
Bien, bastante cómodo, la verdad. La primera experiencia por aquí por la radio y bastante cómodo.
Pues gracias, no, fenómeno. Ustedes, gracias. Nos vemos ya la semana que viene. Gracias, Huelva.